Antonio Naranjo, Naranjito III, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo también estaba aquí impactado, después de escuchar a Luis.
Tremendo. ¿Qué es lo que más te han contado esta mañana la audiencia?
Pues creo que eres capaz de adivinarlo sin ningún problema, ¿verdad? Pues mira, nos han dejado muchos mensajes sobre la visita de la ministra Nadia Calviño y evidentemente sobre el conflicto de Cataluña, el papel del relator, el papel de Pedro Sánchez. Si te parece, empezamos con tu invitada, con la ministra Calviño. Mira, vamos a escuchar lo que dice Santiago de Madrid sobre la herencia de la que ella hablaba.
¿Cómo es posible que esta ministra hable de una crisis cuando ellos han sido los mayores creadores de crisis? Ellos no han heredado ninguna, han heredado una economía mínimamente saneada, pero no se puede hablar de crisis. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo niegan la evidencia?
Pero hay opiniones para todos los gustos y mira a Juanma de Madrid, que está muy de acuerdo con la ministra y con la subida del salario mínimo interprofesional.
A ver, señor Herrera y compañía, no sé si lo vais a poner, pero bueno, ¿qué pasa? Que los grandes ejecutivos, los grandes de arriba, ellos sí se pueden subir el sueldo, pero el sueldo de 4 veces un simple currito, claro. Ellos sí, no hay ningún problema, claro, no va el país para hacia abajo. Pero a los curritos no se les puede subir el sueldo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos más inútiles? ¿No sé, no valemos? ¿O cómo? Es que me lo expliquen a mí eso un poquito.
Esta queja está bastante extendida porque cuesta entender que no subirles el salario a los que menos salario tienen es bueno para la economía, ¿verdad, Carlos?
Claro, si la subida del salario... Los salarios en España son asombrosamente bajos, en eso estamos de acuerdo todos. Son muy bajos, comparados con nuestro entorno, y difícilmente alguien con un sueldo de 900 euros, pues... puede emprender absolutamente nada.
No, pero si el problema de los salarios no son los salarios en sí, que efectivamente son bajísimos, son los costes salariales. Es que un sueldo de 900 euros son 16.000 euros al año para el empleador.
Exacto. Entonces, el problema no está tanto en eso. Si tú, además, subes el salario mínimo interprofesional en un tiempo de contracción de la economía, pues vas a hacer que muchos empresarios tengan que prescindir de trabajadores, por si no les sale la cuenta.
Claro, ahí está.
Y este es el gran problema, no subírselo por nada en especial. Pero de esto el que sabe es Fidalgo, no yo.
Sí, pero no me voy a meter en esta historia.
Bueno, pero es de estricta justicia que una persona gane como mínimo 900 euros. Ahora bien, significa que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, van a decir, pues mire usted, estaba empleado a 7, ahora tengo que dejar a 3 sin emplear. Entonces ya... hay que planteárselo. Si es mejor, es mejor que ganen 900 porque es de justicia, o que ganen 722.
No, es mejor bajar los costes salariales. Es que los costes de la seguridad social son son una cosa insoportable. Claro que no puede ganar 900 euros, pero ni 1.300. Pero el problema es que si estás pagando 1.300 euros netos al mes, el coste para el empresario es de 28.000 euros al año.
Claro.
Y esto no se cuenta.
Y también para el trabajador, que paga una parte de esas cotizaciones. Bueno. Sobre esto mismo, Paco, desde Sevilla, que es economista, pues intenta darle unas nociones a la ministra Calviño.
Si tú subes el salario a 900, el costo para el empresario o para el empleador es el doble. Entonces, debido a la falta de preparación y a la falta de rendimiento de la mano de obra de los puestos que cobran el salario mínimo, le sale más rentable al empleador despedirlo o bajarle el número de horas por lo que lo tiene contratado. Es directamente proporcional, no inversamente proporcional. A ver si
O sea, lo que dice este señor es interesante. Entonces parece que les contratan por caridad, porque si no son productivos y además no saben...
No.
Es que lo que ha dicho es eso.
No quiere decir que no sean productivos.
Que es gente que no está preparada, que en general no tal, que no sé qué. Entonces, los contraten.
No, si le interesa tenerlos para hacer números y les sube...
No.
Se sube de tal forma...
Que parece que
vas muchos... a seguir aquí en negro, sí. O te tengo que despedir.
Claro.
Eso es lamentable.
No, pero que yo creo que hay mucho empresario que es benefactor.
Fidalgo, no digas eso.
No, lo que me da la gana.
No es verdad. Todo el mundo quiere pagar dignamente. Todos queremos cobrar dignamente.
Quería aprovecharse de
esto de empresario empleador todo el día aprovechándose de es que eso no es cierto.
Eso nada más lo dicen algunos.
A mí me parece que aquí hay un problema de verdad de cargas.
Hay un problema de productividad. Hay un problema de productividad.
Bueno, un 30% de...
Hay un problema de productividad en el modelo empresarial o económico español que nos lleva por malos derroteros, nada más.
Quizás porque la empresa tipo en España también es muy pequeña y tiene muy difícil, ¿no?, el mercado internacional, supongo, reconvertirse.
Será que es pequeña y no quiere ser.
Pues mira, Carlos, también ha habido otro oyente que se ha fijado en una, en realidad, una especie de exclusiva que ha soltado la ministra, voluntaria o involuntariamente, mientras la entrevistabas. Es Herminio, desde Granada.
¿No dijo Pedro Sánchez que era entrar al gobierno por la moción de censura para convocar elecciones? Pues la ministra ha delatado que cuando ellos entraron pensaron que iban a hacer una agenda económica para que la economía cambiara en los 2 años que iban a estar en el gobierno. Más mentiroso que Pinocho y más claro que el agua.
Bueno, pero tampoco creo que engañó a nadie, ¿eh?
No te lo creías.
Lo intentó, pero creo que no engañó a mucha gente.
Pero está bien lo dice don Herminio, está bien.
El plan era ya persistir hasta que las fuerzas aguantaran, ¿verdad? Carlos, habéis hablado también en la tertulia mucho sobre las palabras utilizadas ayer por Pablo Casado y otros líderes políticos para referirse a la actitud de Pedro Sánchez. Y sobre esto, pues también hay varios posicionamientos distintos que los vamos a escuchar.
A ver.
El primero es Álvaro de Vitoria, que da un consejo a los que no se atreven a utilizar estas palabras.
Luego decimos que si la derecha es floja, que si es bobalicona, o sea, es que ya está bien. Pues hay que decir adjetivos, alta traición, felonía y todas estas cosas que dicen, que es grave, pues oye, pues se dicen, es que es grave, es que son, como son tantas cosas las que se van amontonando, tantos despropósitos de este gobierno, pues joder, es que la cosa es grave, hay que decir ya está aquí. Y sí que hay que decir adjetivos fuertes, se dicen, y ya está bien, sin complejos. La derecha, los que votamos derecha sin complejos, ya, hombre, que es que nos están insultando a la inteligencia. Es que claro, te están llamando todos los días tonto.
Aquí Pilar se estaba señalando, esta soy yo, esta soy yo.
Esto va por mí, esto va por mí. Bueno, yo es que creo que no es cuestión de aglutinar un número de adjetivos. A mí me parece que se pueden decir las cosas sin necesidad de expresarse de esa manera, sobre todo cuando algunos de esos adjetivos calificativos no son ciertos, ¿no? Y creo que se pierde legitimidad.
Pues mira, contigo coincide más o menos Pilar Bernat desde Barcelona, que no está muy de acuerdo con utilizar estas palabras.
El minuto de insultos de ayer del señor Casado hacia Pedro Sánchez es de lo más vergonzoso que se ha escuchado en muchísimos años en este país. Y acabó acusándolo de alta traición. Si eso cree, que vaya a los juzgados y haga lo mismo que con los políticos independentistas.
Bueno, ya hay alguien que dice que vaya a los juzgados.
O sea,
esto, ¿no?
Yo creo que es muy serio lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. Y yo no creo tener ningún complejo de nada. A mí me parece que las palabras hay que utilizarlas para lo que hay que utilizarlas, ¿no? Y no confundir. Eso es lo que yo creo.
¿Y aquí en la mesa os parece alta traición lo de Sánchez?
No, seguramente no.
A mí me parece una estupidez, y lo he dicho de entrada, no me quitáis la bandera esa. Este hombre se comportó como un auténtico estúpido. Por tanto, estas actuaciones le joden a él y joden a todo lo que tiene alrededor.
¿Y qué es peor?
Sí, yo no creo...
¿Estúpido o traidor?
Para mí el estúpido es peor.
Peor que el traidor.
Yo no creo que...
No, pero es que el traidor no es una categoría humana. Hay traiciones, hay gente que traiciona o tiene tendencia a traicionar, no lo sé. Pero que la estupidez es la peor de las...
Es congénita.
Clasificaciones, no, y además es peligrosa, hombre. Porque no, el malvado es un tío que cuando actúa, por lo menos se beneficia a él y jode a todos los demás. Pero es que el estúpido, cada vez que actúa, se jode él y jode a todo lo que tiene alrededor.
Bueno, yo no creo que sea Platón, ni Schopenhauer,
es que no tiene que ver con eso,
ni Churchill, pero no es tan estúpido.
No, pero que ha habido gente de esta que también se han comportado como estúpidos alguna
sí,
vez.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Eh? O sea, que el título universitario... O la fama tampoco alivia la estupidez, sí, desgraciadamente.
Yo voy a decir otra cosa con respecto a lo que dijo, a lo que manifestó Casado. Casado dijo que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas. Yo no estoy tan de acuerdo. Ahora, es cierto que está pasando bastantes líneas rojas y que va en progresión. Es decir, que no recula, sino que 15 días más tarde hace otra concesión a los catalanes que una vez más cuestiona la integridad de España.
Mira, todo este conflicto, Carlos, pues tiene muchas derivadas y una de ellas viene en la preguntita al Herrera. Que verás, Carlos, te la hace Beltrán desde Madrid.
¿No cree usted que la actitud del señor Sánchez es una manera de vengarse de los varones? Porque está claro que la caída del PSOE en mayo va a ser realmente considerable.
¿No
cree usted que está actuando así sabiendo que van a caer todos, una manera de vengarse después de cómo le echaron del partido?
Y que ya, un país no se construye entre jóvenes contra entre jóvenes contra mayores, entre la vieja guardia contra la nueva. ni un país, ni un partido, ni nada.
Sí, pues, pero bueno, eso que supone este amigo es el no como que se fastidia el capitán.
Es lo de Sansón y los filisteos.
Claro, eso es más culto, sí.
Y morimos todas.
Claro.
Bueno, pero en, esta,
todas
pero,
y todos,
pero en este tema, en la división entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, está claro que Alfonso Guerra, por citar a alguien que habló ayer en público, dice verdades como puños, dice está más en el realismo que está el gobierno.
Claro.
Pero, ¿y Carlos?
Mucho más. Paco Vázquez, Felipe González, están en el realismo de lo que puede permitirse este país o no. Y el gobierno no está totalmente en el realismo.
¿Pero no creéis, Carlos, que también con esta actitud que cohesiona por un lado al centro-derecha también diluye al resto de opciones de izquierdas y Pedro Sánchez en el fondo estratégicamente se está colocando como única alternativa frente a todo lo demás?
Bueno, eso es lo que piensa mucha gente, que va a llegar un momento, que va a llegar un momento en el que va a decir, bueno, yo lo he intentado todo, me han puesto verde, se han manifestado, 155 y elecciones.
Veremos. Yo sé, me atrevo a vislumbrar algo. Y es que cada día que pasa pierde una oportunidad de no ya incrementar sus votos o incrementar sus escaños, sino de no perderlos, o de no perder los que tiene. Cada día que pasa tiene el personal una razón más para no votar a Sánchez. Incluso los más cafeteros, los más sanchistas. Es decir, el escenario de Andalucía tal y como se vio puede no ser nada comparado con el que acaezca el día que Sánchez se presente a unas elecciones que no se conocerán.
¿Y a quién vota la gente, Carlos?
Otros.
Podemos parece que tampoco.
Bueno, que no hay, gente va a votar.
Hay mucha gente va a votar.
Que voten como yo, al Partido Comunista de los Pueblos de España.
Yo he dicho que cada machada que hace Sánchez en Cataluña aumenta espectacularmente el número de votantes de Vox.
Ya veréis en las municipales y autonómicas cómo alumbra la movida, ¿eh? Ayer, por ejemplo, hablando con unos amigos...
¿Qué movida?
Uno de ellos, la movida que viene. Uno de ellos es asturiano y bien arraigado. Bueno, Asturias, como el presidente de la Junta, que era un tipo que yo creo que hubiera sido bueno, que hubiera dado un paso adelante.
Sí, señor.
Bueno, no quiso. Pues ahora se está preparando un lío allí que va a terminar aquello gobernado por una coalición entre Ciudadanos, donde hay gente bastante afamada, por ejemplo, la alcaldesa de Gijón, y Juan Vázquez, el que fue presidente de la CRUE y rector, que está con ellos. Foro Asturias, que esos matan a los de Vox, no necesitan de Vox. Y la izquierda hundida, desde que además Gaspar Llamazares ha dicho que se marcha también del invento de él. Entonces va a haber movidas de esas que van a demostrar que estas operaciones de Pedro Sánchez, y en particular esta última, que es muy sonora, pues no tienen ninguna lógica de nada. Oye, que la gente piensa que quiere suicidarse como Sansón en los filisteos. Es libre de pensar todo el mundo. Yo tampoco creo que sea un psicópata, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que es un errado, es un equivocado. Y se comporta haciendo cosas que son estúpidas.
Hay que leerse el manual.
Fijaos qué noticia leo hoy en ABC, en su edición de Sevilla. Es la historia de un hombre, un policía municipal, se llama Casimiro. Vivía en su casa, en Dos Hermanas, allí vive y no estaba de servicio, estaba ya durmiendo. Y de repente entran 5 asaltantes a su casa, 5. Con la intención de robar y él se hace frente, les hace frente, con uno pelea a puñetazos, los otros le amenazan, él con el arma reglamentaria hiere a 2 de los demás o los lesiona. Bueno, finalmente los pone en fuga. Le denuncian y la fiscalía, yo no sé si al fiscal le ha subido la urea o... Bueno, le pide 20 años de cárcel.
Sí, sí.
Al tío. A los que entraron y agredieron, etcétera, etcétera, penas de 3 a 4 años.
Bueno, pero esto, Carlos, una vez más...
España es el paraíso del delincuente, es fantástico.
Sí, por supuesto, pero es problema del fiscal o problema del legislador. El fiscal se ha vuelto loco, no lo creo que se haya vuelto loco. Es que tiene unas leyes que le permiten hacer esa cosa peregrina.
No, el fiscal pide 20 años y luego el juez no le va a dar 20 años. Le condenará 3 o 4 con el atenuante de la defensa propia, ¿no? Que me imagino, bueno, que invade en tu casa y tú te defiendes.
Mira, yo conozco un caso, no voy a dar el nombre, de un chaval que está en la cárcel porque le entraron una noche en su casa, vive en un adosado en un municipio cerca de Guadalajara, tiene tres hijos pequeños. A las 3 de la noche le entraron en la casa tres personas y tuviera la mala suerte de que este se sabía defender y mató a uno. Y hasta en la cárcel. Hasta en la cárcel creo que 5 o 6 años. Uh-huh. Imagínate qué tienes que hacer tú si entran en tu casa por la noche. Y la clave, por lo visto, está en la supuesta proporcionalidad. Claro, tú imagínate, ¿qué le dices al que está en tu casa de madrugada? Oye, ¿qué tienes pensado? ¿Matarme? ¿Apuñalarme? ¿Solo robarme? ¿Vas a violar a mis hijas?
O tómate una copa mientras discutimos lo que voy a hacer contigo.
Bueno, y digo yo, ¿para qué tenemos a 300 no sé cuántos diputados? ¿Para qué tenemos a tantos expertos y a tantos asesores? Parlamentos que nos sirven para negociar, hay que montar mesas de no sé qué, que esta gente cobra dietas. O sea, ¿para qué estamos pagando este fenomenal estado de derecho si luego no se defienden los derechos mínimos? Es que yo, bueno, no es normal que la gente esté harta, es que es normal.
Lo cierto es que este hombre que está, claro, desesperado, no dice hartos. Que bueno, lleva 8 años sufriendo todo este proceso, está deseando que todo acabe, vender lo poco que le queda y marcharse de España. Claro, ¿cómo no se va a marchar? Pues, también cuidado donde vaya, porque también hay otros sitios por ahí que...
Vaya a Venezuela.
No vaya a Venezuela, precisamente.
Ahora está abriéndose aquello, a ver si dejan pasar el puente de las penurias.
Si fuera él, Carlos, en ese juicio, le preguntaría al juez o al fiscal, oiga, ¿me pueden decir ustedes qué tenía que haber hecho?
Claro.
Y a ver qué responden, ¿no? Claro. A ver qué
tenía
que haber hecho.
Pues igual te meten un puro por desacato, por preguntarlo lo indebido.
Bueno, pero... que esa es otra. Es que tendremos derecho a defendernos. En algún momento los ciudadanos podremos defendernos de los políticos, de los funcionarios. Habrá derecho a defenderse con sentido común. Hasta de los empresarios. Efectivamente, Fidalgo. Pero es que es una sociedad que es imposible. ¿Cómo no vamos a estar enfadados?
Qué pesimista te veo, qué pesimista.
Pues, es que imagínate qué te pasa a ti.
Qué pesimista.
Es que imagínate que no hay ese sentido de la compasión que es ponerse en los zapatos de los demás.